Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos. A otro programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 31 de julio del año 2022. Haremos el programa número 59, la tercera parte, y analizaremos el disco número 177. ¿70 o 70? 177. Mi nombre es Ángel Gustavo, se terminó King Crimson, a piani. Soy el fanático del rock progresivo.
La determinación de King Crimson es nuevo. Usted.
Hola, sí, ¿qué tal? Mi nombre es Guido Vilariño, me dicen el Rey Tut. Y soy el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y de Eddie,
siempre.
¿Cómo les va? Soy Gonzalo Ares, el colo fanático del pop y el pop rock.
Hola, soy Santi, Cast Grillo.
¡Santi!
¡Vamos, Santi!
Y aunque no quieran, fanático del metal, del prog y del pop.
Tibio.
Así aguante soy. La tibiez.
Sí, en mi corazón.
Aguante la tibia y el peroné. Bueno, hace dos semanas que no nos estamos viendo y estamos haciendo un programa express. Like sí. Gadget It and tell me, mi querido amigo Gonzalo, ¿qué estuviste haciendo estas dos semanas?
No mucho, realmente. Ensayando.
¿Lo llamamos a Mark?
Ensayando porque tenemos un show con Diva el domingo 21 de agosto.
Ok, fantástico.
Tenemos un show, te estoy mirando,
sí,
a
sí,
Piani.
Sí.
Va a estar invitado el señor Ángel Apiani, así que si quieren ver por lo menos un cuarto de...
Sí, ahora un cuarto.
Arriba del escenario.
No, un medio.
¿Un medio?
Medio podcast.
No sé cómo termina
dos cuartos.
No sé cómo termina secundaria.
Dos cuartos.
Arriba del escenario, ahí estaremos. Pueden buscar en las redes.
Bien.
Diva Oficial, ok. Y ahí tienen todo cómo sacar las entradas. Y bueno, estuve viendo, como siempre estamos viendo series. Vi también la primera temporada de Severance, que no me acuerdo si la había visto. No la había visto todavía.
Sí, habías comentado algo.
Severance. Excelente.
¿Está bien? ¿Viene bien?
Sí. Y el último capítulo es del...
¿Cuántos episodios?
Ocho. La primera temporada.
Ocho o nueve,
es verdad. La cuestión es que el último capítulo lo vi sentado en el borde de la silla, sí. De los nervios.
Te manejía mucho. Y aparte es increíble. El primer, o sea, como que el segundo te manejía más que el primer, que el, o sea, el tercero te manejía más que el segundo, el cuarto más
sí,
que
sí.
El tercero.
Va increciendo totalmente la serie. Muy bueno.
Sí.
Después me vi una que es refaló. Dije, bueno, después de terminar de ver Severance, dije, necesito ver algo para dejar el cerebro en formol y disfrutar y no pensar, porque te hace cranear mucho, Severance.
¿Y qué viste?
Y me vi otra de Apple TV Plus que se llama Sí. Sí de ver.
Ah, ok.
Que es con Jason Momoa. Jason Momoa y Dave Bautista.
¿Y qué pasa ahí?
Posapocalíptica, el mundo, el ser humano perdió la vista.
Mm.
Pero van apareciendo algunos, van haciendo algunos.
Qué buena película, ah. Blind.
A mí no me pareció una bosta, boludo.
Oh, a mí me encantó.
Para mí era A Quiet Place, uruguaya.
Sí.
Básicamente.
Ok.
Pero bueno, y no mucho más que eso, creo. Si, no, bueno. Si hay algo más, me lo olvido.
Bueno, no importa. Lo dirás en el próximo programa. Bueno, exacto. Vamos a llamarlo a Mark.
Esto es expresa, así que...
Que viene desde Los Ángeles, California. Mark.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo... Gonzalo Ares, ¿qué nos has traído, Gonzalo?
No traje una banda, perdón, Mark. Traje una artista solista que se llama Mitski.
Bien.
Y traje su último disco que salió este año, llamado Laurel Hell.
Okay.
Mitski Laycock, o como se hace llamar hoy con el apellido de su madre, Mitski Miyawaki, es una artista japonesa norteamericana que nació un 27 de septiembre de 1990 en la prefectura de Mie.
Yo sabía.
¿Dónde?
En la prefectura de Mie. M-I-E.
¿Qué es la prefectura?
Las prefecturas son como las provincias de Japón.
En Japón se llaman prefecturas. No son provincias ni estados, son prefecturas.
¿Y cómo le dicen a la prefectura prefectura? Como que nosotros conocemos prefectura.
La provincia nacional.
Claro.
Pero vos tenés que entender que
perdón, ¿qué sentido?
Las prefecturas en Japón como que derivan de los... De los
prefectos.
De las antiguas regiones de los clanes.
De los clanes, claro.
De la era
Tokugawa. De algunas dinastías.
O sí.
Vos me estás hablando de algo que no conozco.
Pero es tan antigua la historia.
Sí, de la era Meiji. O sea, es como Japón estaba dividido en prefecturas hace cientos de años.
Hace billones de años.
No, billones no.
Antes que aparezca el ser humano.
No.
Okay. Bueno, un 27 de septiembre de 1990. El 27 de septiembre de 1990. Su madre es japonesa y su padre es estadounidense. Como trabajaba para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la familia se mudaba constantemente y así fue como entre su niñez y su adolescencia llegó a vivir en más de 10 países.
Mira.
Un embole.
Sí, la verdad, no tenés amigos.
No tenés amigos, no tenés pertenencia con ninguno.
Claro.
Y para colmo era mezcla de
norteamericano
con japonesa.
Sí.
Sus primeras experiencias musicales fueron todas en el colegio, ya sea cantando en alguna obra en la primaria en el Japón o cantando en un coro en la secundaria en Estados Unidos. A los 17 años compuso su primera canción en piano, porque tuvo educación
pianística
clásica.
Ah, bien.
Ya establecida en New York, se anotó en el Hunter College para estudiar cine, pues fanática de las películas de terror.
Bien, como todo japonés.
De hecho, dice que quedó totalmente traumado cuando era chica y vio The Grudge.
Qué terrible esa película.
¿Cómo se llamó? El grito.
El grito.
Bueno, dice, desde entonces veía fantasmitas de nenes blancos por todos lados.
O la parte del ascensor es frontal. Sí. No sé qué se dice.
Pero es eso.
Es frontal.
Bueno, aparte de ser fanática del cine de terror, es fanática de las películas de Hayao Miyazaki.
Sí.
Y su película favorita de toda la vida es Princesa Mononoke.
Mononoke Hime.
Lo tengo a Tut para que me hagas las traducciones en japonés. Buenísimo.
Yo no, o sea, perdón, quiero aclarar. Yo no sabía, porque no miré nada de quién era esta persona, qué sé yo. Pero
¿conocías a esta chica vos?
No, ¿qué pasa? Yo busco el disco
¿y ves pensando, una chica?
Pensando que ella, sí, que la artista era Laurel Hell. Claro. Porque el disco decía Laurel Hell gigante y abajo
Mitski.
Y después digo, no, el artista es Mitski. Y dije, pará, y es medio onda oriental los ojos. Y dije... No puede ser Mitski, tiene que ser Mitski. Mitski. Y era Mitski.
Mitski, sí.
Porque, para quienes no saben, en japonés no es como en los idiomas indoeuropeos, que son los nuestros, que vos tenés consonantes y vocales, sino que en japonés vos tenés sílabas y son composiciones de consonantes con vocales. O sea, existen las vocales por separado, pero vos no tenés la letra T o la letra K. Solas. No puedes hacer...
Claro, es ki o...
Es ki, cook. Bueno, la T en... Y todo se dice con las vocales. Entonces, tipo, ka, ke, ki, ko, ku. Bueno, en japonés la T es ta, tse. No, ta, te, chi. Ta, te, chi, to, tsu. O sea, la T, u. No, nadie dice tú en japonés. Es una sílaba que no existe. Tsu. Un japonés no puede pronunciar tú. Porque no existe en sus fonemas.
Claro, tiene que aprenderlo, pero no le sale.
No, pero si vos le escribís TU, te dice tsu. Y aparte, la U suele ser la vocal muda.
Por eso es un país subdesarrollado.
No, pero suele ser la vocal muda.
¿Y cómo se pronuncia el nombre entonces?
Mitski.
Mitski.
O sea, como ella lo escribe.
Como escribe, claro.
Para un occidental está bien escrito.
Pero en japonés
son... Si querés,
menos letras.
Son tres ideogramas: el mi, el tsu y el ki.
Perfecto. Bueno, se aprende un poco de todo en este podcast.
Sí, sí.
Bueno, les había dicho que se había metido.
Qué bien que canta Loren.
Loren.
Lo tengo acá grande.
Al college para estudiar cine, pero.
Laurel.
Su lado musical se impuso y se pasó al conservatorio SUNY Purchase. Que sería State University of New York at Purchase, en la carrera de composición.
Es estudiada la chica.
Sí. Estando en el conservatorio, aprovechó, la boluda le dicen, algunos amigos músicos y grabó y editó de manera independiente a través de Bandcamp su primer disco, llamado Lush, en el año 2012. Que en verdad ese disco no era otra cosa que su proyecto para cerrar el año junior. era la tesis de cierre.
O sea, publicó el trabajo práctico.
Exacto, el trabajo práctico lo mandó a Bandcamp. Era un disco basado principalmente en el piano, compuesto desde el piano, con algunos instrumentos de música clásica que le aportaban los amigos. Y en algunos temas ya había un sonido más de banda que suena medio tipo rock indie. Sí. Pero el disco mayormente es lo-fi y bastante tranquilo. Al año siguiente usa el mismo recurso y lanza su segundo disco también por Bandcamp, que se llama Retired from Sad, New Career in Business.
Ok.
Y esta vez era el proyecto para cerrar su año senior.
Claro.
Y esta vez fue más pretencioso, tenía más amigos, tenía un poquito más de
Debe ser de la, onda. Una de las personas del mundo que más amortizó la universidad.
Totalmente. Sacó dos discos usando elementos de la universidad. Este disco llegó a contar con una orquesta de 60 músicos, que eran todos, obviamente, alumnos del conservatorio.
Claro. Sí. Qué bueno eso. Sí.
Ya en este segundo trabajo se nota una clara evolución en la composición de los temas. Hay un poquito más de... El primero, son lindos los discos, pero...
Es minimalista.
Con lo que escucharon, no tiene nada que ver. Son temas muy tranquilos, tienen poca percusión, mucho arreglo instrumental, melódicos, como siempre.
¿El segundo decís?
El primero y el segundo. El segundo tiene muchos más arreglos todavía.
Claro, más orquesta.
Vamos a meter más. No tuvieron trascendencia, obviamente, pero despertaron algunos buenos comentarios en algunos críticos musicales. Yeah. Y bueno, una de las personas más importantes en la carrera de Mitski aparece justo en este momento, que se trata de Patrick Hyland, que era un amigo del conservatorio, quien oficia de ingeniero de grabación de este segundo disco y a partir de entonces va a ser el productor de todos los discos que va a sacar Mitski. Y va a tocar junto con ella. En 2014, ya egresada al conservatorio, decide probar algo distinto musicalmente y se incorpora como cantante a la banda Boys Coils, que era una banda que hacía una especie de rock con influencias prog. En esta banda ni siquiera compone, solamente se dedica a cantar. Que para ella dice que fue buenísimo porque era como... Sí. Ella hacía todo, en verdad, en los discos. Claro. Ella componía, tocaba todo, menos los músicos invitados. Así que... Y los producía ella.
Producía ella, claro.
Con esta banda editan un simple en ese mismo año y un EP al año siguiente. Están en Spotify. Es muy rara la música. Estás más cerca de tu área.
Sí, que voy, voy a escucharlo.
Pero con la voz de ella, la reconoces enseguida. Sí.
Hablaremos.
Al mismo tiempo firma contrato por primera vez con una discográfica que se llamaba Double Double Whammy. Y edita su tercer disco, que representa un quiebre respecto a los dos primeros, pues esta vez usó estudios caseros, pues no tenía disponible el estudio casi profesional del conservatorio, claro, que lo había usado para grabar los dos primeros. Otro cambio importante es que en este disco pasa del piano a la guitarra y al bajo. En una entrevista contó un episodio que le motivó al cambio. Ella cuenta que estaba yendo a un recital donde tocaba teclados y estaba en New York y cargando el enorme teclado que tenía en el subte y todos las miraban con bronca, como diciendo, cómo joder las pelotas con él. Y ella pensó, necesito un instrumento más fácil de transportar, esto es insostenible. Y así agarró la guitarra y el bajo.
La historia de mi vida.
La historia de todos los tecladistas.
¿Y de la mía?
Sí, bueno, bueno, los bateristas son otra liga ya directamente.
Claro, no. Quien no fue baterista no conoce el infierno.
Sí. Pero el tema con el baterista es que el baterista solamente la carga cuando va a tocar, pues en la sala de ensayo siempre está la batería. Llevas un par de cosas. El tecladista es el que peor la lleva en la sala de ensayo.
Pero en vivo es terrible.
En vivo es tremendo.
Sí. El cantante se va, el guitarra. Bueno, todos nos vamos.
Dos horas después. Sí.
Dos horas más tarde está todavía desarmando un pie. Bueno, a fines de 2015 firma con un sello un poco más conocido, un poco nomás.
A ver.
Que se llama
Triple Whammy.
Dead Oceans, que es este sello, el que sigue ahora.
Pasame el vinilo. Gonzalo trajo el vinilo.
Traje el vinilo. Este sello, me enteré buscando información de sello, que ahí graban dos músicas que me gustan mucho y que probablemente en algún momento las
traiga
al podcast.
¿Qué? ¿Calen Mikla?
No, Calen Mikla creo que es más oscuro todavía el sello para que graben.
Tiene que venir.
Uno es Japanese Breakfast.
¿Cuándo lo vas a traer?
Lo tengo que traer. Uno es Japanese Breakfast y la otra es Phoebe Bridgers. Son dos artistas norteamericanas.
No conozco ninguna de las dos.
No sabía que las dos graban en ese mismo sello. En marzo de 2016 edita su cuarto disco, uno de los mejores para mí, que se llama Puberty 2, que es un disco con
Dead Oceans.
Guitarras un poco más distorsionadas. Suena más a indie rock este disco. Y
viene muy indie la onda del programa.
Es re indie, son todos sellos que no existen. Bueno, lo que recomiendo a la gente que escucha, que escuchen el corte de difusión, que es un temazo que se llama The Best American Girl.
Your Best.
Y que tuvo un video que generó bastante ruido.
¿The Best o Your Best?
Your Best American Girl. Y el video es muy bueno, generó mucho ruido respecto al tema racial allá, porque en el video aparece Miski, que está medio flirteando de lejos con un chabón que es el típico pibe facherito blanco.
Sí.
Y mientras están flirteando así con la vista y se tiran un ojito y todo, aparece una chica rubia, bien, claro, bien estereotipo WASP.
Claro.
Y se lo empieza a chapar al chabón y ella se queda sola con la manito así y ella empieza a apretar su mano. Es muy teatral, Mitski, cuando se... Y bueno, y se armó como un... Levantó como un poco de polvareda, como ella diciendo... El problema que ella dice es que al ser mitad japonesa, mitad estadounidense y con rasgos orientales, nunca logró sentir que encajaba en ningún estereotipo. Lado.
Y encima con 10 países...
Y con 10 países, claro, sí. Eso
no,
le generó...
Pero aparte porque, no sé, supongo en Estados Unidos, pero por todo lo que conozco de Japón, que es poco, pero es como son...
Más que nosotros, seguro.
Extremadamente xenófobos. Tipo, en términos de... No, o sea, son hiper... O sea, no parece. Tipo, si sos turista, sí, qué sé yo, pero...
Si te venís a vivir, ya...
Porque hay una distancia del idioma que... Sí. Tipo, el porcentaje de japoneses que habla cualquier otra cosa que no sea japonés es bajísimo.
Igual de haber provocado problemas para ella también, que la mamá de ella es una japonesa que se casó con un norteamericano.
Sí. Es como muy raro ya, rarísimo. Es muy endogámico. Bueno,
obviamente muchos de estos tienen muchos quilombos en la cabeza y todo lo vuelca en las letras. De hecho, ella está considerada como uno de los artistas que hace canciones más tristes de su generación. Y está lleno de memes de Mitski.
Ah, ¿sí?
Pero lleno, quise buscar a ver memes de Mitski y me saltaron.
Lo que viene.
Uy, lo que viene. No, dejemos de hacer el programa.
No, pero dijo tristeza y llegaron los budines. Sí.
Bajó.
Se acabó. Se acabó.
Vino el bajón.
No hay más.
Es el mejor antídoto contra Mitski esto.
O sea, que están escuchando de fondo es Luchi, que nos está trayendo.
Saluda, Luchi.
Está trayendo dos budines, uno con chispas de Milka y el otro que es
de limón.
Bueno.
Así no puedo. No, bueno, aparte yo voy a estar hablando y ustedes van a estar comiendo.
Jódete, boludo.
Así es la vida.
Yo rico bueno, esto.
El meme que más me gusta es uno que es una foto de Mitski mirando a la cámara y dice: los terapistas la odian.
No entendí.
Los psicólogos la odian.
Ah, los psicólogos. Yo
dije terapistas y psicólogos. Allá usan therapists.
Claro, tal cual. Mejor rico el budín.
Sí. Uh-huh. Bueno, como en el disco anterior, Puberty 2 fue compuesto... todos los temas son todos de ella. Y los que tocan son ella y Patrick Hyland, el amigo que es el productor. Fue otro éxito rotundo de críticas. Entró en la lista de mejores discos del año de muchos medios y por primera vez asomó la cabecita en los rankings de Estados Unidos. Fue número 18 en el ranking de álbumes independientes y número 32 en el de álbumes de rock. Pero no es el Billboard Hot 100, que es el que une todo. Pero bueno, ya estaba apareciendo, y aparte para un sello independiente. Otro espaldarazo que recibió su música, para hacerla un poco más conocida, fue que en un capítulo de la serie animada Adventure Time...
Buenísima.
Yo no la vi entera, pero vi varios capítulos.
Hora de Aventura es la falopa más grande del mundo.
Uno de los personajes apareció cantando una de sus canciones.
¿Cuál es el personaje?
El personaje es Marcelina la Vampiro.
La Vampiro.
Que es medio depre.
Es remo la mía.
Es remo, claro. Y cantó un tema de Mitski que da perfecto.
Ahora churros, medialunas y cañoncitos de leche.
Igual te digo, al lado de los budines de Luchi, eso palidece.
Sí.
Nompa, ale.
No, esto está buenísimo. ¿Me pasás un budín más de aquellos?
Tremendo, ¿no?
Sí, uh-huh. No puedo parar.
Aprovechá vos que aprovechen ustedes que pueden.
Yo estoy viendo los memes y son espectaculares.
Bueno, justamente que aparezca Marcelina cantando un tema de ella también le dio mucha más popularidad en la gente sobre joven.
Ojo, porque es un dibujo animado que está... Digamos, no está direccionado para chicos.
Es como Gravity Falls.
Exactamente.
Que los chicos ven una cosa y los padres ven otra.
Ven otra cosa.
Sí, eso me pasó con lo que vi. Bueno, el tema que cantó es Francis Forever, que era un tema de su tercer disco. Y bueno, anduvo girando con este disco, anduvo girando por Estados Unidos y Europa. Y como para seguir creciendo aún más, en 2017 los Pixies la eligen para abrir su gira a los Estados Unidos. Y se la llevan.
2017, claro. 2017. Explosión de los Pixies.
Cuando se vuelven a juntar.
Claro.
Ese mismo año graba un cover de One Direction. Ella dice que es fanática de One Direction. Vos. para un compilado que sacaron contra los primeros 100 días de Trump. Que el compilado eran 100 canciones, una por cada día, claro, de un montón de artistas independientes, y se llamaba Our First 100 Days, nuestros primeros 100 días.
Ella es de la generación que creció con One Direction. Ella nació en el 90.
En el 90.
Ah, ¿es del 90? Sí. Justo te iba a preguntar eso.
Tiene 32 ahora. Y acá hace 6 años tenía 26.
Claro.
Hacia fin de ese año, que venía bastante agitado, Lorde, ¿lo ubican a Lorde?
Lorde.
Lorde. La lleva para abrir su gira por Estados Unidos del año siguiente. Y tras presentarse en varios festivales, cantó en Coachella, Primavera Sound, Boston Calling y
Panorama. Ahora que me dijiste Lorde y quiero... La primera vez que me dijeron, no, tipo, Lordi está re bueno. Yo, tipo, sí, ah, sí, Lordi. Está espectacular, aguante Lordi.
La
y
banda
me pusieron Lorde y fue como, esto no es Lordi. No, Lordi con y Latina es una banda de.
Se
son, sí, son finlandeses, creo. Se disfrazan todos de monstruos y tocan hard rock. Y son fanáticos de Twisted Sister y todo eso.
Son divinos.
Sí, sí, sí. Se visten de monstruos, tipo la momia y el zombie, no sé qué. Y yo estoy tipo avante. Y viene alguien y me dice, sí, pues escucha a Lordi. Y yo, qué bueno. Me pone esta piba que está bien.
Sí, pero
no,
nada,
no está
que
mal.
Nada que ver.
Pero es una piba neozelandesa.
Claro, está mal, pero no tan mal.
No tan mal.
¿Viste? Bueno, no sé. No.
Se presentó en varios festivales, como dije. Y a ver, en que era. ¿A Lorde o Lordi? No,
a
Lordi,
Lordi, no a Lorde. Tanto le muestro Lordi, no, le mostré a Lorde. Y ahora le muestro el Lordi. Vos seguís.
Bueno. Bien, bueno. En 2018, después de toda esta gira por festivales y cantar como soporte de Lorde, en agosto edita por fin su esperado quinto disco, Be the Cowboy.
Titanes en el ring.
Sí, son divinos. Grabado como siempre por Mitski y Patrick Hyland nada más. Esta vez con un par de invitados. El disco otra vez recibe excelentes críticas y esta vez entra en los rankings de USA, el Billboard Hot 100 en el número 52 bien, y en Inglaterra bien. En el 64. Y este disco también entra, ¿viste? Los famosos rankings que sacan todas las publicaciones online de los mejores discos del año. Uh-huh. Bueno, ahí apareció en varios y fue elegido como el mejor disco del año por algunos sitios renombrados como Pitchfork, Consequence of Sound y Vulture.
No conozco ninguno.
Pitchfork conozco. Yo pero los otros no.
No los conozco por ir a consultarlos, sino por a veces estar buscando información de bandas y siempre me sale el link a Pitchfork o a Consequence of Sound. Uno de los más grandes fans que ganó a partir de este disco fue Iggy Pop, que es fanático de Mitski. Y le lanzó halago por todos lados. Es una compositora del carajo. Estaba feliz, Iggy. Para la gira de este disco, acá viene un cambio muy fuerte. Mitski decidió dejar de tocar instrumentos e incorporó a su presentación técnicas de Ankoku Butō.
¿Qué?
Ankoku Butō es una técnica japonesa de danza en teatro que llama la atención por los movimientos erráticos y grotescos. Es muy...
Ya sé.
De hecho,
te hace mal a la vista.
Es raro. Es como hipnótico, pero a la vez te genera
tétrico,
como
un poco, ¿no?
Y desde entonces, hasta ahora, vos ves cualquier video, hasta los videos lo usa también, no solamente en las presentaciones en vivo. Ella no tocó más instrumentos. Tiene una banda y ella hace todo un acting.
Claro.
Que lo ayuda también a... Las letras son bastante profundas, digo, muy sentidas, y hace que lo experimente mucho mejor.
Bien.
Y genera fascinación en la gente. Vos ves videos de shows en vivo de Mitski y es la gente gritando todo el tiempo. Cuando deja de cantar y empieza a moverse.
Sí.
Y cuando canta, no. Me sorprendió eso.
Ahí estoy viendo una foto.
De
ese momento, evidentemente, porque está toda
doblada. Sí. Sí, pues, aparte, en algunos momentos parece con las películas japonesas, que viste cuando se mueven medio rápido, las películas de terror.
Feo, sí. Bueno, ella siendo fanática de ese tipo de...
todo.
Claro.
De películas.
Bueno, para cuando llegó al final de esta gira, estamos hablando del año 2018, Mitski estaba agotada, hacía 5 años que no paraba.
Que no paraba de bailar.
Entre sacar discos y salir de gira, por lo que anunció vía Twitter que se retiraba después del último show, que fue en septiembre de ese año, y no sabía hasta cuándo. También tenía muchos problemas en asimilar su creciente popularidad porque era bastante retraída.
Claro, ella quería hacer trabajo práctico.
Tuvo un episodio re feo. Tocó en una salita y la gente se le venía encima y la agarró como una...
En sala de 5.
Le agarró como una desesperación de todos los fans tratando de...
La piba. Juira.
Sí, juira. Estaba con el off.
Con el ride, sí.
Sí, el ride es mejor que el off. Bueno, después de que publicó ese Twitter, lo borró y se dio de baja de todas las redes sociales.
Bien.
O sea, como digo, desaparezco. Pero fue volviendo de a poco.
Se abrió Tinder.
Una de las razones principales por la que volvió es porque todavía por contrato le debió un disco al sello discográfico. Claro. O sea, te puedes hacer muy el banana, voy, pero no. Sí, sí, te sacan el contratito. A principios de 2020 hizo un tema para la película de terror The Turning, que fue su único aporte en el año, y después llegó la pandemia.
Claro.
Que la encontró en Nashville. Ahí hizo base y se dedicó a componer. En mayo del año siguiente, recién en 2021...
Qué buen lugar igual para hacer música, que te agarre ahí la pandemia. Sí. Bueno, estás en Nashville, Tennessee.
Esto fue lo que me llamó la atención, pues yo...
Aceto folk.
En mayo de 2021 contribuyó tres canciones a la banda de sonido de un cómic. Hay una novela gráfica que tiene una banda de sonido.
Yo tengo una.
Que se llama This is Where We Fall.
Esa no es.
Ella escribió tres canciones, era lo nuevo de ella.
El Colorado todavía no comió.
Y yo estoy haciendo el programa, no puedo.
¿Cómo hay más?
Esa banda de sonido solo se editó en cassette y en una tirada limitada en vinilo y no está subida a redes. Así que, pero por suerte alguien en YouTube subió los tres temas de Mickey. Obviamente los fui a buscar al toque.
Me gusta porque YouTube no califica como redes. ¿Sí?
No, ¿viste? Es la red que todos no
reconocen. Porque YouTube como... pasa la vida.
¿Pasan la vida?
Pasan los hombres. Pasan
los pajaritos suicidas, todo.
Oh, no me hagas acordar, ¿para qué me hiciste acordar, sí, la puta madre?
¿Vos sabías que la misa criolla, nada que ver, no? Pero yo cantaba Gloria a Dios en las alturas, claro, en la tierra pasan los hombres.
Que ama al Señor.
Que ama al Señor, claro, en la tierra pasan los hombres. Sí. Después me enteré que era paz a los hombres. Un idiota total.
Yo te cantaba lo mismo.
Ah, éramos dos idiotas total.
No, mi hermano también, tres idiotas.
Tres idiotas.
No, a mí bueno. No me incluyan, ¿eh?
Cuatro idiotas.
No, yo no. No, yo no cantaba eso.
Bueno, en octubre de 2021 editó el primer adelanto de su próximo disco. Antes de fin de año vieron la luz dos simples más. Y por fin, el 4 de febrero de este año, se editó su nuevo trabajo, que es el que vamos a escuchar hoy, Laurel Hell.
Bien.
El nombre,
la artista Laurel Hell.
El nombre del disco para ella era como una representación de lo que es la música. Se llama Laurel Hell a un tipo de arbusto de laurel. Ajá. Que crece en los Apalaches. Tiene racimos de flores muy lindas, pero las ramas son espinosas y mucha gente se enreda en ellas y es muy dificultoso zafarse. Bien. Yo decía, porque tenés algo muy lindo. Suelta, y a la vez algo que es complicado.
Insoportable, claro.
Y dijo, para mí la música es como un Laurel Hell. Y le dicen Laurel Hell al laurel ese.
Ok.
Bueno.
¿Querés comer un poquito de budín?
No.
¿Estás seguro? Me lo das a mí.
Sí, tengo ganas, pero después. Okay. Bueno, sobre este tema es que trata la mayoría de las canciones del disco. Sobre su problema con la música y ser popular. Y
empecé sobre el budín, pero bueno.
Sobre
el
budín, no sé si hay algún... Fue producido, como siempre, por Patrick Hyland, editado por Dead Oceans. Obviamente fue el disco más exitoso en la historia del sello. Y esta vez participaron más músicos. La formación que grabó el disco es Mitski en teclados y voces, Patrick Hyland en guitarra, percusión y sintetizadores, Elizabeth Chan en batería en cuatro temas, porque el resto son programadas, Kay Mary Kim en teclados adicionales en dos temas,
mucho teclado,
Ivan Marian en bajo en dos temas y Brooke Wagoner en piano en dos temas. El disco fue top 10 en Australia, Irlanda, Escocia, en Inglaterra, que fue número 6, y en Estados Unidos fue número 5.
Bien. No, pero número 5
en el ranking
en Billboard.
En Billboard.
¿En serio?
Pero pará, en Billboard Independent Albums 2.
Ah, eso venía ahora.
Ok.
Fue número 1 en el chart de álbumes alternativos y de álbumes de rock y número 2 en el de álbumes independientes. Pero en el Billboard 100 fue número 5.
Es un montón.
Es una barbaridad.
Ya está, la peor, ya está, puede vivir de regalías.
Con este sí. Bueno, es un disco, todos los discos de Mitski son cortos. Ninguno dura más de 35 minutos, este dura 32.
Sabia decisión.
Es buenísimo, sí. El pop tiene que ser corto.
Todo tiene que ser corto. Todo.
No, pero a veces...
No, todo no.
¿Cómo? Todo lo musical.
Ok. Bueno, y el disco arranca con un tema que se llama Valentine, Texas.
Y empieza... Espera que tengo que apagar el otro. Aguanta un toque. Tengo que poner pausa acá. Pues yo lo cerré el programa, pero sigue funcionando.
Es que en Mac el botoncito no cierra. El programa cierra la ventana.
Ah,
mira. El programa lo sentás.
Todo se aprende en este podcast.
Fantástico. Bueno, vamos con Valentine, Texas. Que empieza.
Ahora sí puedes comer.
No.
Come.
Gracias.
Yo tenía ese banco en el Casio.
Ahí empezaste.
No voy a decir nada de la voz todavía. Cuando te lo diga vas a ser
No, yo escuché esto y dije, qué depre que viene esto.
Este disco es 50-50.
Sí, sí, sí. Pero tipo, al principio fue como, uy, boludo, qué mal que lo voy a pasar.
Lo que pasa es que si vos ya conocías a Miski, claro, no te extrañaba que claro, que sí. Yo, personalmente, amo la voz de Miski.
Igual me hace sentir bien esto.
Eso dice mucho de vos.
Escuchamos de Smith, boludo. Obvio que no va a ser bien esto. Pero en un momento ya debe venir al minuto 06, 1-06. Es donde entra. No, no es que se pone alegre, pero se pone más.
Se pone menos tétrico.
Me cuesta seguir el ritmo porque es en 4, pero lo decíamos, raras, tiene acentuaciones, sí, corridas. Raras.
Sí, se corre bastante.
Que me corro, que me corro. Nada menos porno que esta música, boludo.
No te creas.
Hay gente garcha con metal, hay gente garcha con esto. Hay música para todos.
Hay música para todos y todas. Y todes.
Otra cosa que me encanta es cómo labura los climas. De repente ves que va creciendo, 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 después lo hace chiquitito. Sí. Que me pasó en otro sentido con muchos de los temas de Mulet.
Sí.
Que de repente se hace chiquitito el tema y de repente es,
y ves, se hace más, como más agresivo.
¿Cuándo creció?
Sí, sí.
Acá empieza a meter capa de teclado. Como, hay muchos fanáticos de la primera hora de Miski que no les gusta esto que hace ahora.
Ah, sí.
Ellas preferían el lo-fi, claro, llorando con la guitarrita. Claro. Y ya terminó.
Increíble.
Perfecto.
Vamos con el segundo tema, que fue el primer simple de adelanto. Ninguno de los simples rankeó.
Mira vos.
Los temas no. El disco fue número 5, pero los simples no. Bien. Es como Pánica de Disco. Pánica de Disco, el disco estuvo re arriba y los simples
los
no.
Los simples no, no iban.
Este es Working for the Night.
Este es el tema que más escuchas tiene del disco.
Sí.
Y empieza así.
Fue el primero.
Es el único que tiene una entrada en Wikipedia como tema.
Es verdad.
Syd Barrett. La forma de cantar.
Boludo, pará.
Los dos discos solistas suenan muy a esto.
Este acorde es buenísimo. Pero un poco más prolijo. Pero el tono.
Claro,
el, sí, sí. Ah, boludo.
Es Syd Barrett.
Bueno, la primera vez que escuché este tema, ya. Venimos viendo, o sea, cambios de acordes normales y de repente tiene un acorde que...
Sí, una cosa rara.
Este. Y no es raro, pero suena...
Y la forma de cantar es muy rara.
Como ya dije, todas las letras hablan. Son todas un bajón las letras, en verdad. Pero en este disco medio que se empoderó un poquito más. Y pues los otros eran, ¿sabes? Me quiero matar, me largaste, me dejaste hecha pelota, ¿no? Y acá es como...
Es un poquito
me
más.
Pongo, me pongo los ovarios y. Pero son un bajón igual. Hasta los temas que suenan más alegres.
Sí. ¿Hay temas tema alegres acá? Hay
musicalmente.
Musicalmente, sí.
El sonido de teclado me encanta. No sé cómo.
Tiene un video este tema, ¿no?
Sí. Bueno, los videos, en los videos ella hace el mismo baile japonés que hace en vivo. Así que ahí los pueden ver más.
Puto.
Eso.
Ahora estoy viendo la tapa del disco. La contratapa y la entiendo.
Así.
Acá en una parte de esta canción dice: yo creí que cuando iba a cumplir 20 ya iba a estar todo terminado, pero ahora tengo 29 y veo que todavía falta lo mismo que ya viví.
Estamos mal, boludo.
Es tremendo. Pero mucha gente joven que tiene problemas se reidentifica con ella.
Sí, sí,
sí, sí, sí. La que les espera, sí, pobre.
¿Por qué es Working for the Knife?
Ella hace como un simbolismo que el cuchillo es el trabajo.
Ah.
Como que ella dice, o sea, como que está todo bien con la música, pero tiene que
terminar el tema.
Que en un momento si empezás a hablar un tema y sí, se termina. Estos discos con temas cortos, ¿no? Sí, hace el simbolismo.
Aguanta,
que puedes explayarte y hablar encima del tema. Como que la hace feliz, pero a la vez la siente como una obligación.
Okay.
Como que dijo, okay, yo empecé haciendo música porque me gusta, pero de repente ahora a todo el mundo le gusta y tengo que sacar un disco porque a la gente
porque
le gusta.
Porque a la gente le gusta, estoy obligada.
Estoy obligada, entonces okay, siente esa presión. Este es el que viene ahora, Stay Soft, fue el quinto y último corte del disco. Me parece una impresión que es, bueno, lo que pasa es que, ojo, cortes no es que es un simple, que antes sacabas el simple.
Claro.
Cortes, ahora todo el mundo viste que saca un simple, saca un simple, saca un simple, y el quinto simple saca el disco. Sí. Claro. No es que estás sacando cortes de difusión para que, si arranque, arranque, si no arranque, son adelantos de claro, muestreos. Sí, este se lanzó el mismo día que salió el disco.
Stay.
Y es el primero de los temas. Lo importante respecto a los discos anteriores de Mischi en este es que si hablo acá no se escucha y se habla acá así.
No, porque yo te estoy aumentando cuando te alejas.
Porque me alejo, claro. Hay mucha influencia ochentosa.
Okay.
Que hasta ahora no la sí, tenía
clarísimo,
mucho.
Clarísimo.
Pero no en todos los
especialmente
temas.
Especialmente la segunda parte del disco.
Sí, por eso digo, viste que yo te hablamos, no sé en qué momento, no sé si fue en programa o fuera de programa, que el flow del disco es raro en el vinilo. Por sí, el primer lado quedaron más temas tranquilos, en más apagados. Anterior. Y el segundo lado son casi todos los temas
más para, power.
Más power. Sí. Este es uno de los temas que quedó atrapado en el... De hecho, es el tema más fuerte del lado 1.
Bien. Stay Soft.
Y es uno de los cuatro temas que tiene batería acústica.
Sí.
¿Tiene?
Sí. Es un tema de Queen este.
Tema de Blondie.
De los temas tranquilitos de Blondie.
De posta, ¿eh?
Radio Gaga empieza así, boludo.
¿Eh? Podría ser. O sea, ¿sí? Con la voz que tiene en este tema, re podría serlo.
Sí.
Es Radio Gaga.
Cambió mucho la manera de cantar también. Antes era un.
Pará, voy a poner de nuevo. Es Radio Gaga, boludo.
Los
no
acordes, los acordes.
¿Escuchas Radio Gaga?
No lo encontré, ¿eh?
Medio falopa, ¿no?
Pero entiendo que es una partecita.
No, no es Radio Gaga, es Radio Gaga.
Fueron dos acordazos, los dos acordazos. Bueno, mientras escucho un poco voy a probar el otro budín.
Sí, ese es un
éxito. Lo que pesa la porción de budín.
Sí. Y lo que pesa, lo pesamos nosotros después.
Medio kilo de felicidad.
Es amor.
Les contamos a nuestros oyentes que estamos haciendo un podcast paralelo que lo logramos luego del programa del pop, donde ya estamos entonados.
Que no es un podcast paralelos.
¿Dije paralelos?
No. Es un podcast paralelo, pero no es paralelos.
Bueno, y estas cosas y mucho más van a encontrar en el podcast.
Sorteos.
El tema es más pilas, pero sigue siendo bajón.
Es bajón, ¿eh?
Obvio.
La voz de ella te tira abajo.
No sabes lo que son los dos primeros discos.
¿Sí?
Todo mustio. No tiene ni siquiera el ritmo.
Ah, mira, claro. Ese bajo ultrasound subsónico.
Cuando lo ves en vivo, la banda es un guitarrista.
Ultrasound, cualquier cosa.
Se entendió igual. Quedó lindo. Sí. Hay una banda inglesa que se llama Ultrasound.
Sí.
Guitarrista, tecladista, baterista. La bajista tiene bajo y un Moog.
Claro.
Depende del tema, toca el bajo en el Moog. Y otro tecladista o guitarrista depende del tema.
Claro.
Y con eso cubre todas las etapas de su carrera.
Ah, claro.
Y ella ya no toca, antes tocaba bajo o
guitarra. Salvo el segundo disco, que son en una orquesta.
Acá solo toca
el teclado. En la menor rango. Orquesta.
Claro.
Uy, Fader a full.
A full.
Es uno temas con letra bajón, pero que levanta un poquito. Pues en el estribillo dice: Stay soft, get beaten. O sea, que si te quedas tranquilo, te van a cagar a palo.
Claro.
Only natural to harden up. O sea, es natural que eso haga que te endurezcas en
claro.
En otro tema dice: dicho que te caen a palos y te quedas tirado en el piso.
Necesitas estrés. Wim Hof.
Ahora viene, que para mí es uno de los temas más oscuros del disco, que se llama Everyone. Ya quería comentar algo. Los discos de Mizki se podrían separar en tres etapas. Los dos primeros suenan bastante parecidos, que son muy lo-fi, con muchos pianos e instrumentos clásicos. Los dos del medio son un indie rock, con guitarras, algunas distorsiones, algunos temas más codeándose con punk alternativo. Es muy raro, por eso. Varía mucho. Y estos dos últimos tienen mucho más sintetizadores y mucho más floreos con el pop estándar, digamos.
Ok.
Vamos por eso con... es difícil decir, cuando vas a recomendar un disco de Mizki, decís, no sabes qué recomendar.
Porque claro. Son muy diferentes cada
De a pares viene grabando.
Claro. Vamos con Everyone.
Everyone. Uno que estaba el budín de Chips.
Un, dos, tres.
Es Syd Barrett, boludo.
Bueno, Syd Barrett era un bajón. Sí. Hermoso. No le había encontrado el lado de...
Sí.
Me encantó.
Sí. Es tres cuartos, boludo.
Sí. Sí. Generalmente uno acentúa el primero y después otro para acá acentúa el tercero.
Igual es loco porque ahí tenés eso, pero ella canta como si estuvieran cuatro.
Es verdad. Y a veces tiene que estirar alguna palabra.
Sí. Muy lindo tema este.
Me gusta mucho las melodías que hace.
Mi tema preferido.
Estoy buscando, por algún lado puse lo de las influencias y no lo encuentro.
Syd Barrett.
Esa es nueva.
Nick Drake.
No. ¿Sabes qué? Me parece que se me borró.
A ver.
La gripe, ¿no? No,
pero obviamente entre las influencias que ella reconocía estaba Kate Bush, estaba sí. Bjork también.
Sí.
Estaba Pixies.
Sí.
No estaba Syd Barrett. No me extrañaría que la haya escuchado igual, ¿eh?
Bueno, pero la forma de cantar
debe estar One Direction, porque...
¿Eh?
One Direction.
Bueno, no sé si influencia, pero que era fanática de piba. A ver si lo encuentro por algún lado. No sé cómo se me borró.
Es muy minimalista esto.
Este tema sobre todo.
Sí.
Pero es como dice, viste que el ritmo va en una cosa y ya está cantando sí. en otro. Y los cambios de acordes no caen donde vos digas sí. que va a caer.
Es que quizás ella está con un clic en cuatro y viste que si vos haces tres cuartos a los cuatro compases,
el múltiplo de tres y el múltiplo de cuatro se acomoda.
Entonces, bueno, en el 12 te acomodas, qué sé yo.
Bueno, no, lo perdí. Había más, pero no me...
Me fijo en la papelera de
recién. No, porque lo debo borrar. Lo iba actualizando y se ve que en la última actualización
lo borraste.
Lo volé. No sabes dónde seguir el.
Sí.
La voz arrancó rara y digo,
como no encajó la nota.
La puedo buscar.
La que toca el piano no es ella, es el otro en este caso, ¿no?
Debe ser ella.
Es ella, porque okay, el pianista invitado está en el tema 1 y en el tema 3.
Ah, ok.
El primer disco habías dicho que era muy pianero, ¿no?
Los dos primeros.
Era planero.
Y después de los dos también. Y sí, porque lo hacía todo con los recursos de una universidad.
Y se fade out.
Sí.
Vamos con Hit Lightning.
Hit Lightning. Este fue el tercer simple del disco. que como corta difusión es demasiado oscuro. Digo, lo habrán largado para que los fans, después de escuchar el primero que mandaron,
digan, está sacado de la película. Ay, ¿cómo se llama? Verá, ya te digo. Inception.
La vi hace mucho. Tiene la banda
es
sonido.
Es muy parecida.
Pero los fans viejos dijeron, ah, sigue haciendo estos temas.
Sí.
Pero este es el último tema del lado 1. O sea, el lado 1 es muy abajo.
Es muy abajo, sí.
En el CD no lo sentís tanto. Porque al fluir directo,
claro.
Bueno, vinieron dos temas muy lentos y de repente vienen dos temas muy arriba. Pero en el disco son los dos últimos, los dos primeros y los dos últimos de los cinco temas del lado 1 son abajo.
Claro, está un bajón.
Obviamente yo feliz deprimiéndome en casa escuchando esto. Hundiéndome en la melaza.
Compró un synth solo para hacer eso, ¿viste?
Esas cosas las escuchás cuando escuchás con auriculares, si no se te pasan de largo. Cambia la percusión un poquito, pero son
apenitas, sí, detalles.
Peter Gabriel esto, ¿no?
Pues lo dijo Peter también, eso dijo que de repente sí. Tiene esos temas meseta.
Sí.
Lo que pasa es que lo que hace esta es que hace todo en cortito.
Claro.
¿Cómo agradezco estos discos últimamente? Es como que...
cortos.
¿Se acuerdan de Pánica de disco que traje que duraba 34 minutos también? Sí. Los temas no pasaban los 3 minutos.
¿Qué traje que dura 18?
Hermoso, boludo. Lo que pasa es que 18 ya me da EP, no me da el EP. Es como que decirle larga duración.
Un court play.
Es un MP. Medium.
Es un lado.
Bueno, acá terminaba el lado 1. Bueno, el tema que viene ahora tiene una rareza para lo que es la discografía de Mischke, que es el primer tema que figura en un disco de Mischke coescrito con otra persona.
Segundo tema más escuchado del disco.
Este tema lo coescribió con Dan Wilson, que es un músico estadounidense que tiene una banda que se llama Semisonic, que es muy buena, y además es compositor y productor para otros artistas, trabajó con infinidad de artistas, pero el tema más famoso de él, que le escribió Adele, es Someone Like You.
Y empieza así.
No lo conozco.
Seguro lo escuchaste, pero... Seguro. Pero y acá es donde empiezan los 80.
Dirty Dancing.
El video de este tema es buenísimo. Para verle ya sonando el tema y ella haciendo el baile, esa danza japonesa. Con letras. Bajón. Se llama The Only Heartbreaker. O sea, yo soy la única rompecorazones. Pues habla de esas relaciones donde uno no se juega nunca y el otro queda como el hijo de puta, pues el único que se juega a hacer algo.
Claro.
Entonces, ok, yo voy a ser la única que
rompe corazones.
Que rompe corazones acá, listo. Vos querés hacer un carajo, no hagas un carajo. Yo voy a ser la hija de puta. Vos me pones en ese lugar. Con tu pasividad.
Con una onda de 80s que no puede ser.
Sí, sí. Sí.
Pero acá es cuando me empieza a gustar el disco.
Es el lado 2.
Pues acá venía Floss, para mí venía muy abajo.
Muy sí, tremendo.
Para hacer un disco de pop, ¿no? O sea, venía muy
bueno, abajo. Era un pop melanco, me quedo
sí,
corto.
Pero
no sé,
boludo, vos dijiste de Smiths hace un rato y de Smiths.
Es pop cuetazo.
Musicalmente es muy para arriba, las letras son muy para abajo. Pero musicalmente
general,
es muy
sí,
para arriba.
General, sí.
Hasta The Cure es musicalmente para arriba.
Depende del disco.
Está bien, sí, pero... Sí,
no lo entiendo lo que decís. Bueno, esto es como... los discos de Cure pasa eso. Hay temas que son un bajón y otro tema que son... Sí. Te tira Friday I'm in Love y el tema que sigue es un... Te estás desgarrando las venas, boludo.
Ese ruidito, boludo.
Muy sinte ochentoso.
Me encanta, sí. me encanta.
De hecho, en este lado hay tres. Hay cuatro temas arriba. Y en vivo, los temas que son así como un poco más tecno, igual lo hacen con la banda.
Claro.
O sea, tienen programaciones y el batero toca arriba. El guitarrista mete, aunque el tema original no tenga. Dice, no vine acá a pintarme las uñas. Lo que me da bronca es que no hay mucho video oficial de ella en vivo.
¿Ah, no?
Son casi todos filmados por gente y escuchás los gritos.
Claro.
Lo que sí les recomiendo que busquen y vean, porque está filmado, estuvo en Glastonbury.
Ajá.
Este año. Hay un solo tema subido en las redes oficial. Y es buenísimo, es del disco anterior. Pero bueno, ahora viene Love Me More, que es el cuarto corte. Otro tema hiper ochentero.
Y empieza así.
Sí, ya empieza muy bien.
Don't come easy.
¿Qué tema? F.R. David.
Genio.
Está matando el sol.
Mal.
El sol le está pegando directo a la cara.
Yo me lo banqué hace 5 minutos.
Ahora ya me...
Ah, claro, ese que estaba ahí.
Sí.
Ya me corrí.
Igual yo ya tengo destrozada la espalda y el culo todo.
Sí. Todo sudoroso,
Pero lo disfruto,
Tiene destrozado el culo,
ahí va. La frenadita para entrar al estribillo y el estribillo es...
Igual. ¿Cómo se tomaron los fans esta faceta ochentosa?
Es una buena pregunta.
Bueno, los fans hiper ultra termo recalcitrantes
lo odian.
Lo odian, sí. Ofendidísimos. Esto no es Misky.
Misky, te vendiste.
De los creadores de Esto no es Chicago.
No importa en qué género estemos, claro, siempre pasa lo mismo.
Siempre hay alguien.
Cuando un artista quiere variar un poquito, siempre va a haber algún termo que le va a caer encima. Claro. Seguí grabando el primer disco 80 veces.
Claro.
Pero este es el disco que hizo que la conozca mucha más gente.
Claro.
De hecho, yo la conocí por el disco anterior, que era un poquito menos que esto, pero también era bastante
arriba.
Y me hizo ir para atrás. Y después disfruté los discos.
Claro.
Pero yo empecé desde acá. Lo que es bueno es que todo el mundo dice, ¿cómo te conviene escuchar Misky? Te conviene empezar o del primero hacia el último o del último hacia el primero.
O Bicerveza.
No te conviene entrar por Bicerveza. No te conviene entrar por el medio. Te quedas en pelota si entras por el medio.
Bicerveza, buenísimo. Sí.
Es viejo, Bicerveza. Dice viejo.
Pero bueno, esto es viejo, pero es nuevo, boludo.
Todos, el público se renueva.
Chicos.
Todos los días nace público nuevo. Potencial público nuevo.
Potencial. Igual a mí no me cierra la parte. Es decir, yo compro más la parte del primer lado.
Bueno, hay para todos.
Porque el segundo lado no le creo, porque es depre la mina. Canta depre y no le funciona la música.
Para mí es una combinación.
Para mí me gusta el 2.
De hecho, me gusta todo, porque tiene justo.
Tiene el combo de todo.
Termina medio raro este tema, como que no saben cómo terminarlo.
Sí, es raro.
Termina por ahí, no sé cómo, bueno, no sé cómo terminarlo. Sí.
Apagar los instrumentos.
Este es un. uno de los temas que más me gusta del disco, porque es rarísimo. Es un tema cortito que empieza muy abajo, en el medio del tema se barra arriba y después termina bajando. Es un pico.
Vamos a escuchar. There's nothing left for you.
Pero no es un pico. El pico no es un pico. Es un pico de intensidad.
Emocional,
exacto. Y la estructura que tiene no repite, pues empieza acá, se va hacia arriba, baja y termina.
Ok.
Este es el tema que más se acerca al lado 1, digamos.
Acorde raro,
¿eh? Sí. Y esa es una melodía, una nota rara en la voz.
De lo que veníamos escuchando.
Claro, para mí es parte del combo.
Como, no sé. Esto me pasó fundamentalmente con este disco, que había momentos que estaba reenganchado y momentos que decía, uy, boludo.
Empieza a darle el.
Sí, o sea, sé que es un tema de gustos, ¿eh?
Sí, obvio.
Digo, como, ¿qué me pasa a mí con eso?
¿Te provocó eso?
La parte que decís que es intensa, ¿no?
Claro. Pero el sentido es. Ahí está.
Y eso, sí. Y te la corta de una.
Y ahora ya de acá se va al final, pues ya termina.
Coitus interruptus.
Sí, faltan un minuto, ¿no?
Sí. Me está pasando mal, Ángel.
A mí se me acabó el disco. Aletargado. A ver, ¿me sirve un poquito más de agua? ¿Hay agua?
Sí.
Tengo que lavar porque
si no. Si no pone rec,
no. No va a funcionar. Está.
¿Te acuerdas cuando te lo hacía los discos de pop? De pro, digo. De pro, sí. Y ahora es como que. Vale,
bueno. Ahora viene otro de los temas ochentosos.
Sí.
Should have been me.
Que empieza así.
I should have been after you.
¿Qué es? Hall & Oates.
Sí.
Me encanta.
Man Eater. Hay varios temas.
O cualquier tema de pop de los chingas.
Stevie Wonder tenía Part-Time Lover.
Sí, mal.
Esa es Manita.
Sí.
La de Stevie Wonder era. Es el mismo que es para bailar. Cuando entra la guitarra, lo marca más todavía.
A ver.
Acá.
Pero yo ya compré lo primero.
No me vendas esto.
No me entra esta bola.
Es como Groucho Marx. Si no le gustan estos principios, tengo estos otros.
Es un disco Groucho.
Me encanta. Para el pop me encanta.
Lindo esto.
El arreglo.
Eso es muy ABBA, ¿eh?
Bueno, lo dicen en todos lados, ¿eh?
Una de sus influencias.
Es Dancing Queen también.
Claro.
Esos pianitos de Benny Anderson. Sí, la verdad.
Ella canta muy lindo.
Muy bien. Mi canta muy bien. Y en vivo canta igual. Lo único, a veces se agita un poco porque empieza
claro,
a sacudirse,
a zarandear.
Poseída.
Y está como bien, pero medio.
Respira un poquito.
¿Qué está haciendo esta señora?
Sí. Quiero verlo, ¿eh? No.
Sí, es hipnótico para mí.
Sí.
Y esto creo que es el único. ¿Es solo? Para mí es una guitarra enchulada.
Puede ser.
Creo que es el único solo de todo el disco.
De todo el disco, sí.
¿Ustedes vieron la película Sing Street?
Sí.
La del pibe en los 80 que quiere la levantarse una chica y arma una banda.
Mayor.
Sí, me suena.
Sí, que se vuelven en bote.
Sí,
después
sí, buenísimo.
Hay un tema con esta onda también.
¿En serio?
Sí. Que lo hace justamente.
Malo el final, porque el final es cualquiera.
No tiene nada que ver el final.
Sí.
Pero bueno, está linda la película que.
Es buenísima, sí.
Borras el final. Ahí lo frenó. Más Freddie Mercury fue ahí.
Ahí está.
Vamos al anteúltimo tema del disco.
Cortito también, 2 minutos.
También.
I guess.
Otro tema denso, bien mitzquiano.
De la primera ola.
De la primera. Y lo que tiene raro es que la melodía parece una canción de los 60.
¿Sí?
Sí, sí. Un tipo. Pero la producción es. Y hasta la voz de ella está como medio hundida en.
Está muy atrás.
En este tema, claro. Particularmente. No en todos los temas. Yo creo que fue una decisión artística en este tema. No leí la letra, pero es otro bajón, seguramente. Así que.
Todo
no hace falta. Igual están buenas las letras, ¿eh? Sí, la. Escribe muy bien. Lo que es muy loco es que tira este tema de último y el último es el tema que menos Mickey, claro, histórico suena. Termina demasiado alegre el disco para ser un disco de, sí, Mickey. Este es otro tema minimalista. Hiper minimalista. Pues casi ni siquiera cambia el acorde.
Sí, es verdad. Igual es muy bajón acá.
Muy bajón.
Hay muchas canciones que dan para banda de sonido de alguna peli. Como vos dijiste, la de Inception, pero ¿no?
Como... yo escuché una sola como para Inception. Matando, aviso que es tú, ¿eh? Yo
no ronco, dice. Me duermo, pero yo no ronco.
Es un buen tema para. Terminó. Vamos con el último tema del disco.
Esa es nuestra lámpara.
That's our lamp.
Our lamp.
In the middle of the street. Es así. Muy bueno.
Vamos.
Como de los 80s.
Y se va muy arriba el disco.
Sí.
Hasta tiene unos arreglos tipo de caño. Yo cuando lo escuché,
pero la voz no tiene nada que ver, boludo. No tiene nada que ver.
A mí me encanta el cuidado. La voz de ella queda mejor en temas de pre.
Claro.
Pero.
Ah, va.
Sí.
Señor.
Octavado, muy disco.
Y todavía no entraron los caños, ¿eh?
Es como que dice acá, no todo está perdido, ¿no? No todo está perdido, nosotros
claro,
somos suicidables. Sí.
Bueno, estabas a punto de hacer como el ganso.
Claro.
Y apareció este tema.
El ganso en el acantilado. Terrible ese video.
Me mató, me marcó, ¿eh? Me hizo daño.
Sí.
Y ahora viene, o sea, al minuto, el 1.26.
Ahora, ahora, ahí está.
¡Canten, puto!
Y la mina debe estar así. Sí.
Escucha atrás que es.
Es un quilombo, ¿vale? Son como varias percusiones, pero que van.
Sí, hay gente hablando, van
como también. Gente hablando, eso, como, como barullo.
Es como que están subiendo algunos. Algunas pistas que estaban bajas y.
Son gansos chocándose en el acantilado.
Ese es el ruido que hacen los gansos cuando se estrellan contra la piedra. Una batucada, ¿eh?
¿Qué fue?
Camine para la.
Camine para la.
Bueno, y ahí se fue el disco.
Excelente.
Bueno. Bien, el diseño, bueno, en la tapa a mí me gusta, es una buena foto.
Es muy buena la contratapa.
La contra,
que acá figura la contratapa.
La contratapa es la tapa del CD.
Ah, o sea, okay. Lo que ves en Wikipedia es la tapa. Y en Spotify también, ¿no?
Sí.
Sí.
O sea, a quien está viendo el video pueden ver que la tapa es esta.
¿Qué interpretan ustedes?
¿De la foto de la tapa?
Sí.
Orgasmo.
No.
¿Que no la está pasando bien?
Para mí es que se enganchó el aro en el vestido y le duele.
Y le sacaron la foto.
Sí,
justo.
Sí, sí, es buenísima.
En se el pelo.
Para
no
mí está sufriendo.
No en el vestido. Razón, está enganchado, ¿ves?
Está como sufriendo, por
sí,
eso.
Sí, sí, ¿no? Sí. Ay, la puta, dice. Ay, la puta que te parió.
No saques, ¿eh?
Claro, y eso por el Laurel Gel que viste que ya está, te enganchabas claro, todo.
Ves, todo tiene que ver con todo. Bueno, el diseño del álbum es de Mary Banas y la foto es de Avery Yildiz. Que
qué grande.
Gracias por los servicios prestados.
Y el rayito, bueno, tiene táctil. Lo tocas y tiene su relieve.
Y te da electricidad.
Muy bien hablado.
El detalle del rayito tiene que ver con el interior.
Sí, que es un conjunto de líneas, de rayos.
No, no sé si se alcanza a ver bien en el video, pero los rayitos, vos buscás el nombre de la canción. Y seguís el rayito y te lleva hasta la letra, pues no están los nombres de las canciones cerca de las letras.
¿Viste esa cosa que
muy
que
bueno, la... muy bueno?
Yo abrí y dije, no entiendo eso. Nada, ¿dónde está la...? Es medio confuso.
¿Viste eso? Sí, ya lo vi, ya lo entendí, pero digo, es cosa que hace alguien que...
Es medio que tiene problemitas.
Claro, tipo, qué excéntrico que sos, déjame sí, leer la letra.
Me costó encontrar la letra.
O que te enganchás con el aro y decís, sufran, sufran ustedes también.
Bueno... Por si algunos vieron este año la excelente película Everything, Everywhere, All at Once.
La vi.
No la vi.
Tenés que verla.
Gran película.
Tengo muchas tenés cosas para ver.
Ya la habían escuchado a Mitski entonces, porque el tema que cierra la película, que se llama This is Alive, que es un muy buen tema.
Ah, mira.
Fue coescrito por los autores del soundtrack, que es una banda yankee que se llama Sun Lux, Mitski y David Byrne. Mirá, y lo cantan Mitski con David Byrne.
Es bueno, nueva la peli.
David Byrne.
¿Eh? Nueva la peli.
De este año. Es excelente.
Muy buena.
El mismo mes en que se editó el disco, arrancó la gira por Norteamérica y Europa, en el medio del cual, como ya comenté, se presentó por primera vez en Glastonbury, y en la parte inglesa de la gira abrió para Harry Styles en algunas fechas.
¡Harry!
Esa gira termina a mediados de agosto, o sea, si entran en la página, está todavía en medio de la gira en la parte de Estados Unidos.
Uh-huh. Está bien, está bien.
Después de eso le quedan un par de festivales más en Estados Unidos en septiembre y octubre, y por fin en noviembre visitará Sudamérica por primera vez.
¿La vas a ir a ver si viene?
No, está muy caro, boludo.
How much?
Puede ser festival.
Ah, festival.
¿En el cuál?
¿Si bajo el toldo?
No, nada más.
En el marco del Primavera Sound, el 5 de noviembre en San Pablo, el 12 de noviembre en Buenos Aires y el 13 de noviembre en Santiago. Y por ahora, la última fecha que tiene es el 18 de noviembre en México, en el Festival Corona Capital.
Bien.
Así que está en plena gira de presentación del disco.
¿De este disco?
De este.
Bueno, veremos.
Eso es todo. O sea, sí. No hay más.
Claro, porque es muy actual.
Claro. Salió en febrero.
Sí, fantástico.
Así que lo está presentando. Y bueno, y lo bueno es eso. Si a alguno le gustó, viene en noviembre.
En breve. En noviembre, para los que escuchan después de noviembre del 2022.
No vayan a sacar entrada, pues.
Claro, pues ya pasó.
Se cantó.
Bien, bueno. Si nos gustó este álbum, ¿qué hacemos? Nos pegamos un corchazo.
No, si te querés pegar un corchazo, escuchá uno de los dos primeros. Si les gustó este álbum, vayan a escuchar el anterior, que es el primo hermano, Be Bien. The Cowboy, de 2018.
Y si sí, les da, el vaquero.
Si les da curiosidad, vayan para... yo les recomendaría que escuchen Puberty 2, Puberty 2,
Bien.
Que es muy distinto a esto. Es Puberty. Un disco bien de guitarras y tiene algunos temas que son un poquito más rocker.
Fantástico. Bueno, ¿tu tema preferido?
Mi tema preferido me cuesta, son muchos los temas que me gustan de acá, pero voy a elegir por excéntrico nomás. Espérate que me acuerde el nombre.
Yo te digo el nombre, yo te digo. A ver, bueno. ¿Cómo yo?
There's nothing left for you.
Ese, sí. Bien.
Bueno, voy yo.
Voy George.
No, voy George. Déjame a mí.
No, voy George, es un chiste. Dale.
Bueno, bueno, ya lo adelanté igual, ¿no? O sea, ella canta increíble. La quiero mucho por todo lo que contaste ahora más. Pero este disco, la mitad me resulta muy bueno y la mitad me resulta aburridísimo. Nada.
Bien.
Pero bien. Me gustó conocerla y que sea. Me gustó que sea impredecible. O sea, que no sabía qué esperar y como que. Cuando decís, uy, este disco va a ser todo un embole, de repente te dice, ah, no. Y de repente cuando pensás, uy, se puso bueno, decís, no. Y después cuando decís, uy, volvió a ser una mierda, decís, no. Así que bien por ella. Y banco que haga lo que hace. Banco que se venga para el lado del pop con buena onda. El otro se ríe. Y nada, y creo que mi tema favorito es The Only Heartbreak, porque es cuando se empieza a poner bueno el disco, básicamente.
Bueno,
me la levanto.
Gracias.
A vos.
Me costó mucho escuchar este disco. Me costó. Pero enganché, es decir, cuando vi.
Yo me quedo acá.
Gracias. Cuando vi que se. Es decir, cuando dije, uy, qué parecido a Syd Barrett. Escuché los dos discos de Barrett solista. Dije, hay muchas similitudes. Y es como que empecé a amigarme de Lori Hell.
De esta chica que sacó el disco Mitski.
Sí.
De la Infierno.
Y por eso es que me gustó mucho más la parte...
Más Barrett.
Claro, la bajón. Cuando venía la parte popera, es como que no enganchaba porque dije, esto no va de la mano. No me terminó de enganchar. Muy poco tiempo fue para darle...
Sí,
para ver si realmente me puede llegar a gustar el disco. Hoy te digo... Que no sé si lo voy a volver a escuchar, sinceramente. Me gustan dos, tres temas. Everyone es el tema que más me gusta y es uno de los más bajón, cosa que a mí no me gusta el tema bajón. Sí. Pero más que nada porque enganché con
la correlación
con el tema Barrett. Pero bueno, interesante la historia. Me gusta mucho la contratapa del disco.
Ahora, la voy a ver siempre pensando en eso.
Enganchándose.
Se le enganchó el aro.
Se enganchó el aro. Y bueno, gracias por traerlo, querido amigo Gonzalo Ares.
Gonzalo Ares, yo tengo...
graves problemas.
La parte, no. Como hablamos aparte, no, este tema de cantar depre y que la música en un caso sea depre y en otra sea pila, pero siga cantando depre, no me molesta, ya lo sabemos.
Estamos acostumbrados.
Sí, no sé si para tanto en un disco entero.
Sí.
Hay algún tema lento que está bien y lo disfruto, como porque lo necesito disfrutar. Y digo, qué lindo esto, pero si vienen tres seguidos, ya es demasiado.
Sí.
Por eso ahí después me paso a la parte pop ochentosa. Típico, no sé, a mí me gustó The Only Heartbreaker.
Sí.
Ahí sí, ahí es como que, aunque siga cantando melancólico, no sé, me da como esperanza. Y esa parte ochentosa... moderna, digna de... podría estar en Stranger Things, cualquiera de esos temas.
Sí, totalmente.
Y la verdad que sí, es algo que me parece un buen paso a seguir. No sé lo que vendrá después, pero este paso me parece...
Claro, ahora uno no tiene ni idea de lo que puede ser el próximo disco de la mina. Puede hacer otro volantazo e irse de otro lado.
Así que bueno, eso, me pareció así.
Bien,
eso.
Gracias, Santi.
¿Con qué cerramos?
Dolly Heartbreaker, porque todos lo votaron.
Sí, va.
Ok, bien. ¿Algo más?
No, bueno, les recomiendo que busquen los videos. Son muy buenos los videoclips de ella.
Tengo una duda. El Glastonbury era el que dije.
El Glastonbury está muy bueno. Es un solo tema que hay. Pones Mitski Glastonbury y hay un solo video filmado pro, digamos.
Bien. Entonces, Mitski Aston Martin. Vamos entonces.
¿Qué? The fuck? Aston Martin.
Bueno, estamos terminando ya.
Estamos terminando.
Claro, pues fue Spare, es cierto. Y ahora se viene nuestro podcast paralelo, ¿eh?
¿Se viene ya?
Sí, ¿sí? Obvio.
Paralelos.
Sí, igual son unos minutos.
Sí, porque la vuelta va a estar complicada.
Va a estar complicada, sí. Se terminan las vacaciones de invierno.
Chau.
Hoy.
Chau.
Queridos amigos, mi nombre es Ángel Gustavo Aviani, soy el fanático del rock progresivo.
Queridos amigos, mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tutor, fanático del heavy metal y el hard rock.
Querides amigues. Soy Gonzalo Ares, el colo fanático del pop y el pop rock. Y el pop deprimente.
Queridos amigos, soy el fan del metal, el prog y el pop. El cast.
¿Y ¿sabes? ¿Cómo te llamas?
Cast.
Frío caliente.
Santiago Grillo.
Frío caliente, el señor frío caliente. Eso. Alias tibio, tibio.
En mi corazón.
Y nos vamos deprimidos. Hasta muy pronto. Váyanse todos a cagar. Chau.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.